Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a los dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Había una vez, cuentan, había una vez que a fuerza de ser contada se repitió tantas veces que terminó convirtiéndose en realidad. Nuestra propuesta hoy aquí en Mar de Fueguitos, contar cuentos, 17 cuentos, Este loco mundo, es el título de un libro, precioso libro, del que vamos a hablar, del que vamos a contar hoy aquí en los próximos minutos. Arriba, la estrella fugaz viaja resplandeciente a toda velocidad atravesando el cielo. Abajo, la niña mira la estrella fugaz y piensa un deseo. Con esas palabras, el comienzo del cuento, la estrella fugaz que no quería caer en el mar, arranca este libro que han realizado tres escritores andaluces, sevillanos, Miguel Ángel García Argüez, José María Gómez Valero y David Eloy Rodríguez. Han imaginado y escrito conjuntamente las historias de este loco mundo que ha editado Cambalache, un proyecto social que trata de generar nuevos espacios de encuentro al margen de la mercantilización generalizada. 17 cuentos conforman este loco mundo. Vamos a charlar con José María Gómez Valero, uno de los autores de estas historias. Vamos a conocer, vamos a disfrutar, a viajar con estos cuentos, escuchando, soñando alguno de estos cuentos. Viajar también, como todos los lunes, hacemos aquí Mar de Fueguitos con la brújula sin norte que nos trae nuestro compañero Xavier Bañuelos. Hoy nos propone acercarnos o mirar desde la ciudad de Tánger al resto o al otro continente, al continente europeo. Nos propone viajar, recorrer el viejo zoco de Tánger. También hablaremos, hoy se cumple un año del golpe de Estado en Honduras, hablaremos de cómo están ahora mismo, un año después, las cosas en ese país que sigue gobernado por los dictadores. Hablaremos también del Día del Orgullo Gay, hoy 28 de junio. Son algunos de los puertos a los que nos vamos a asomar en los próximos minutos. Comenzamos con música, os presentamos el último disco, nuevo trabajo de Andrés Calamaro, On The Rock. Es el título de este disco en el que colaboran con él en algunas de las canciones gentes como El Cigala, Niño Josele, El Langui, también está ahí Enrique Bumburi o están las gentes de Calle 13 o Jerry González. Diferentes artistas participando, colaborando en este On The Rock de Andrés Calamaro. Andrés Calamaro, que por cierto dentro de la gira de presentación de este disco estará el 11 de septiembre tocando en Baracaldo. Eso sí, las entradas de ese concierto, la más barata, pues creo que está por los 36 euritos, ni más ni menos. Vamos con una de las canciones de este On The Rock de Calamaro. Le canta a los amigos ausentes, le canta también a los náufragos y a los naufragios. Este paso doble de los amigos ausentes de Andrés Calamaro sirve hoy para coger nuestra primera ola, canción que vamos a dedicar a todos esos amigos y amigas que no están aquí con nosotros en esta lata pirata, pero aunque estén ausentes, les tenemos aquí acompañándonos, muy, pero que muy presentes. ¡Zarpamos!
Cerca del río, pero se escucha el ruido del mar. Para naufragar hace frío y prefiero nunca naufragar. Y el paso doble boom que avisa que el tercio del medio está por empezar. A las 9 si no llueve te espero en el bar para empezar a olvidar. Cuando estuvimos en África por última vez estaba clareando y trajimos chocolate caliente, donde hay poca diferencia entre el vendedor y el cliente. Mi último desayuno del fin del mundo fue despedida con un chorizo especialista en Fiat Uno que no volví a ver más en mi vida. Y el paso doble noble de risa cuando el tercio del medio empezó a terciar. A las 9 si no llueve te espero en el 11 para naufragar. Fue, pero es lo que hay y siempre será una portería. El tango del mango desafina, pero la guillotina puso el ojo en él. Pobre tanguito, si lo bandoneones no tienen pulmones, no quieren tocar. Justo cuando el paso doble vieja era, es preferible reír que llorar. Y veo doble distorsión con mi balsa, yo me iré a naufragar. El 7 del 7 a las 7 te espero en el bar del Huchi Kuchi Man. Chocolate caliente o solamente para mirar, porque para naufragar no vinimos y prefiero nunca naufragar. Y el paso doble de los amigos ausentes recién acaba de empezar. Son las 7 de la tarde, promete, te espero en el tercio de matar.
La vuelta al día en 80 mundos.
A Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta otro 28 de junio, hasta la madrugada de un 28 de junio, pero en este caso del año 1969, y nos vamos hasta los Estados Unidos. Allí una serie de manifestaciones espontáneas y una serie de disturbios violentos contra una redada policial que tuvo lugar esa madrugada en un pub conocido como el Stonewall Inn del barrio neoyorquino de Greenwich Village. Allí esas manifestaciones espontáneas y esos disturbios son, dicen, la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad lesbiana, gay, bisexual y transexual de ese país luchó, o por lo menos se vio de cara a los medios de comunicación, esa lucha contra un sistema que perseguía a los homosexuales con el beneplácito del gobierno. Esas manifestaciones, esas protestas son las que dan nombre y las que también han creado después que ese 28 de junio pase a convertirse en el Día Internacional de lo que se conoce como el Orgullo Gay, Día Internacional de Orgullo de las Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. En el caso de Bilbao, es la coordinadora 28 de junio la que organiza la manifestación de esta tarde, que va a recorrer las calles de Bilbao a partir a las 7 y media de la Plaza Moyúa. Sexua Edonon Edonois, practica libertad, es el lema este año de esa manifestación. Dicen desde la coordinadora 28 de junio, las únicas sexualidades deseables son aquellas que se deciden en libertad y nos producen felicidad, placeres, satisfacciones y bienestar psicológico mutuo. No hay una única libertad sexual, sino muchas libertades sexuales. Este 28 de junio queremos hacer una especial defensa de las libertades sexuales y por eso el lema este año de esta marcha del orgullo gay es Sexua Edonon Edonois, practica libertad. A las 7 y media de la Plaza Moyúa en Bilbao partirá esa manifestación. Esta mañana un centenar de personas desempleadas han concentrado las puertas del Ayuntamiento de Baracaldo para denunciar las consecuencias de la actual crisis económica sobre miles de familias baracaldesas. El lema escogido para esta iniciativa ha sido "Encadenados al paro y la pobreza". Por eso algunas personas desempleadas han acudido a esta concentración con grilletes y disfrazadas de presidiarios. Esta movilización surge para exigir medidas reales que permitan en ese municipio, en el Baracaldo, el acceso a un puesto de trabajo decente, se elimine el enchufismo, la subcontratación y la precariedad laboral, a la vez que se garantice unas prestaciones y servicios sociales dignos. Este mediodía, concentración, encadenamiento frente al Ayuntamiento de Baracaldo, encadenadas al paro y la pobreza, convocados por la Asamblea de Parados y Paradas de Baracaldo y por Berriochoa, la Plataforma contra la Exclusión Social y por los Derechos Sociales. Miramos ahora a Honduras, que cumple hoy el primer aniversario del golpe de Estado que sacó del poder a Manuel Zelaya, rompiendo el proceso democrático abierto en ese país en 1980 y dejándolo en una situación de aislamiento en el exterior y fractura en el interior que aún se mantiene en ese país. Una parte de la comunidad internacional sigue sin reconocer al gobierno de Porfirio Lobo, mientras que el país sigue suspendido de la Organización de Estados Americanos desde el 4 de julio del año pasado. Manuel Zelaya, el que fuera líder del conservador Partido Liberal y presidente de Honduras, que alcanzó el poder en las elecciones de noviembre de 2005, reside en la actualidad en República Dominicana, donde viajó el 27 de enero pasado, el mismo día que debía cumplir su mandato de 4 años de gobierno. Vamos a escuchar un extracto de un reportaje que las gentes de la agencia Pulsar han preparado sobre este aniversario del golpe de Estado en Honduras y sobre ese país, Honduras, que a día de hoy sigue sufriendo o padeciendo ese golpe igual que cuando hace un año los militares, los políticos echaron de poder a Manuel Zelaya. Escuchamos lo que está pasando a día de hoy, un año después, en Honduras.
El proceso de golpe de Estado continúa y continúan también las violaciones a los derechos humanos. Lo que ha pasado más o menos bastante de un mes, han asesinado también sindicalistas, dirigentes campesinos, gays, violado y asesinado mujeres. Y precisamente hace unas pocas semanas tocaron la puerta de la casa de una compañera de la resistencia y le metieron fríamente 2 balazos en la cabeza. a un sindicalista, venía de hacer sus compras, iba para su casa, le metieron 6 balazos en la espalda. Y a un maestro, yo creo que ese caso ya lo han de conocer ustedes también, en el aula de clase fueron y lo asesinaron delante de los alumnos y delante de otros compañeros de trabajo. Y a la compañera que precisamente hizo la denuncia y salió ante la prensa dando la cara, tiene que venirse ahora a Barcelona ya como asilada, en vista de que prácticamente es una persecución terrible la que tienen contra ella.
Carlos Humberto Reyes, integrante de la resistencia hondureña, en abril pasado. Luego de las elecciones, el Congreso hondureño otorgó una amnistía a quienes estuvieron involucrados en el golpe de Estado. Esta amnistía fue cuestionada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vale recordar que el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras informaba en octubre del año pasado sobre 21 asesinatos a integrantes de la resistencia. La organización contabilizaba en ese momento más de 4.200 denuncias por violaciones a los derechos fundamentales. Sin embargo, la preocupación sobre la vigencia de los derechos humanos continúa hasta la actualidad. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras indicó que al menos 5 personas vinculadas o cercanas al Frente de Resistencia fueron asesinadas desde la asunción de Porfirio Lobo. En mayo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su profunda preocupación porque las violaciones a los derechos humanos continúan en este país. Fue luego de visitar Honduras durante 4 días.
Sigue la misma vieja institucionalidad, como la misma Corte Suprema de Justicia, el mismo Tribunal Superior de Cuentas, el mismo Tribunal Supremo Electoral, el Ministerio Público, el Comisionado de Derechos Humanos, y lo que ha habido es más violencia contra dirigentes de la resistencia popular. También lo que hay es una polarización, y a nivel externo sigue sin reconocerse el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa. Nosotros coincidimos con UNASUR, por ejemplo, de que no se puede reconocer un gobierno cuando está todavía fuera del país el expresidente José Manuel Zelaya Rosales.
Rafael Alegría, integrante del Frente de la Resistencia, en mayo pasado. Cuestionado por la movilización social en su país y por Naciones Reunidas en UNASUR, Porfirio Lobo partió este mes a Sudáfrica para presenciar el Mundial de Fútbol. El 28 de junio se cumple 1 año del golpe de Estado cívico-militar que derrocó al entonces presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales. El Frente de Resistencia mantiene su movilización por la Asamblea Nacional Constituyente.
Un año justo hoy se cumple de ese golpe de Estado en Honduras. Vamos ahora, si os parece, dejamos la gran política, pasamos a los cuentos. Cuentos para entender este loco mundo, que así se llama este loco y precioso libro.
La educación infantil según Mar de Fueguitos. Si te acuestas con los pies hacia la cabecera de la cama, sueñas al revés.
Pues una invitación a soñar del derecho y del revés podría ser este libro, que dice: todas las personas tenemos deseos, todas las personas tenemos miedos, y mientras el planeta gira rápidamente, lentamente. 17 cuentos sobre seres que miran a las estrellas, 17 cuentos sobre decisiones, 17 cuentos sobre cosas que pasan en este loco mundo. Eso dice la contraportada de este libro, Este loco mundo, y tenemos al otro lado del teléfono a uno de los autores de los relatos de este libro, de estos 17 cuentos, al escritor José María Gómez Valero. Muy buenos días, José María.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Este loco mundo, no sé cómo nace la idea de este libro.
Bueno, este libro es un trabajo conjunto entre los escritores Miguel Ángel García Argüez, David Eloy Rodríguez y quien os habla. Y este libro está editado en la editorial Cambalache en Asturias, y surge por encargo de esta editorial hace ya un añito más o menos, a partir de que nos invitan a impartir un taller allí en Oviedo, a los tres, un taller de escritura destinado a público adulto, y que está orientado para ofrecer herramientas a la hora de escribir literatura infantil. A partir de realizar ese taller en Oviedo, surge para nosotros la preciosa idea de escribir este libro, del que finalmente surgen estas 17 historias que conforman este loco mundo. Y bueno, contentísimos con el trabajo que ha resultado, y contentísimos también con la edición y las ilustraciones, que ya te digo, se trata de un libro ilustrado, y las ilustraciones de Amelia Celaya, que son una maravilla, y ha sabido dialogar con el libro, con los cuentos, estupendamente.
Decías tres autores detrás de los cuentos, y no aparece ningún cuento firmado. No sé cómo habéis hecho los cuentos y los tres mezclados de todos los escritores. ¿Cómo habéis escrito estos cuentos?
Sí, mira, te cuento. Los tres formamos parte de un colectivo de escritores que se llama La Palabra Itinerante, y que llevamos bastantes añitos pues con estas derivas de la literatura, dando vueltas por estos mundos, y llevamos escribiendo cada uno obra individual en distintos géneros, desde la poesía hasta la novela, pasando por el relato, y ahora, pues a partir de este encargo, hemos vuelto a trabajar conjuntamente y a escribirlo. Los cuentos se han pensado por los tres y se han escrito por los tres, por eso el tema de que no vengan firmados ninguno de los cuentos, una obra absolutamente conjunta. En nuestra experiencia de escritura conjunta ya tiene otros antecedentes, por ejemplo en la obra escénica que se llama Todo se entiende solo a media, que es una obra escénica poética que vamos girando por distintos teatros y festivales, y esa obra, por ejemplo, está escrita también entre los tres. Así que nada, un libro pensado y escrito conjuntamente, y por eso el hecho de que no haya ninguna marca, simplemente la indicación de que los tres hemos formado parte de la historia.
Y un libro precioso en el que, bueno, además de esos 17 cuentos, está repleto de las ilustraciones de Amelia Celaya, que prácticamente las ilustraciones se terminan comiendo los cuentos, porque es un libro en el que lo primero que llama la atención es, pues eso, cómo está ilustrado, y prácticamente no, todas las páginas están repletas de ilustraciones, y todas las páginas, pues de alguna manera, a través de esos dibujos van contando los cuentos.
Y es dificilísimo lo de en el tema del libro ilustrado, del álbum ilustrado, intentar, como dices, que las ilustraciones no se coman a los textos, o que las ilustraciones queden como una simple decoración, un simple detalle. En este caso creemos que Amelia ha sabido hacerlo tan bien que las dos cosas están muy compensadas, y que las ilustraciones ayudan muchísimo a la lectura del libro, lo complementan y lo hacen más rico, que de lo que se trata cuando hablamos de un libro ilustrado. Además, como te decía al comienzo, son 17 historias, no se trata de una novela ni de una historia unitaria, sino son 17 cuentos, y ha sabido en cada cuento dialogar perfectamente con el sentido y las intenciones del texto, y con lo cual ha salido, como decías, un catálogo de ilustraciones que realmente llenan la vista, ¿no?, cuando se abre el libro, y que además aportan diversidad en cada relato.
No sé si cuentos infantiles o cuentos para adultos, lo que sí tengo claro es que leyendo estos cuentos uno termina de leer cualquiera de ellos y se queda pensando, ¿qué quería decir el cuento?, ¿qué dice el cuento? No sé si los adultos pillan estos cuentos, y no sé si los críos pillan estos cuentos. No sé qué experiencia tenéis con la gente que ha leído los cuentos.
Pues de momento en las presentaciones que hemos tenido, y también las noticias que nos llegan de lectores, son muy buenas, en el sentido de que el objetivo que nos planteamos, que era hacer un libro de cuentos para niños, pero que fuera un libro de cuentos para niños de todas las edades, está consiguiéndose ese objetivo. Lo leen tanto adultos como niños, y creemos que da, como decías, que pensar sobre este loco mundo, que cuestionarse cosas, y eso lo pueden hacer tanto adultos como niños. La idea era intentar hacer literatura infantil, pero también intentar hacer, sobre todo, que lo que creemos importante a la hora de hacer literatura infantil, hacer buena literatura, hacer una literatura exigente y respetuosa con el lenguaje y, por tanto, aportarle amplitud y trascendencia a lo que se dice. Y por eso el que el libro creemos que se pueda leer tanto por adultos como por niños.
Tú te dedicas a esto de la escritura, te encanta, supongo, lo de escribir, y también me consta, te gusta lo de leer textos, recitar, contar cuentos. No sé si podemos, si puedes elegir alguno de estos cuentos para que, bueno, la gente se haga una idea de qué tiene, de qué incluye este Loco Mundo.
Pues claro, encantado. Podemos empezar por el cuento que abre el libro, que se titula La estrella fugaz que no quería caer en el mar. Y dice así: La estrella fugaz que no quería caer en el mar. Arriba, la estrella fugaz viaja resplandeciente a toda velocidad atravesando el cielo. Abajo, la niña mira la estrella fugaz y piensa un deseo. Arriba, la estrella fugaz siente por un instante un temblor. Tiene un poquito de miedo. Miedo de perderse, miedo de no brillar lo suficiente, miedo de brillar demasiado, miedo de no poder volver atrás, miedo de olvidar el lugar del que partió, y sobre todo, tiene miedo de caer en el mar. Abajo, la niña mira la estrella fugaz y pide un deseo. Ese es el cuento con el que comienza este libro, que contiene 17 historias.
Jolín, pues lo acabo de dar cuenta de que esa parte final del cuento, aquí, Jolín, no la veía, no, está en la otra página abajo del dibujo de la niña con
el cuento ocupa dos páginas y el final está cerca de la niña, que está intentando una ilustración preciosa en la que aparece una niña que intenta estirar tanto los brazos hasta alcanzar esa estrella fugaz.
Vamos, si te parece, a poner uno de los cuentos que nosotros hemos elegido aquí en Mar de Fueguitos, de esos cuentos en los que cuando termina el cuento uno se queda pensando, bueno, ¿ya? ¿O todavía sigue? Este tiene que ver, bueno, con uno de nuestros animales preferidos aquí en Mar de Fueguitos. Es esta historia de vacas que vamos a escuchar ya mismo.
Qué bueno, qué bien.
Que aparece en todos los cuentos es una vaca muy ocupada, tiene muchísimo trabajo. Entre cuento y cuento siempre va con prisas, hablando por teléfono y consultando su agenda. Se levanta muy temprano y enseguida ya está interviniendo en algún cuento, y la mayoría de los días solo tiene tiempo de almorzar unas barritas de césped artificial. Está siempre corriendo de un cuento a otro y se esfuerza mucho por aparecer en más y en más cuentos cada vez. Nosotros queríamos que la vaca que aparece en todos los cuentos estuviera también en este libro, pero como siempre está tan ocupada, solo ha podido aparecer un momento y se ha marchado ya. Por eso este cuento es tan breve y se termina aquí.
Pues es la historia de la vaca que aparece en todos los cuentos. No sé cómo nacen estas historias, José María.
Sí, esa vaca que tenía tanta prisa. Bueno, hemos querido hacer un catálogo de historias que nos sirvan para cuestionarnos la realidad en la que vivimos, este loco mundo en el que nos ha tocado habitar y convivir. Y han sido pues historias muy muy diversas que al principio, cuando en el trabajo de escritura nos planteamos hacer este libro de relato, fueron muy numerosas y que luego se han quedado solo en estas 17, y creemos que estas 17 tocan un montón de aspectos diversos de los vivires, de las decisiones, de los miedos, de los momentos de felicidad, de los momentos de extrañeza también que nos toca vivir y a los que estamos arrojados con esta realidad y también, es decir, la realidad del capital que nos toca desgraciadamente vivir en este mundo occidental y que marca nuestros días. En este sentido hemos querido señalar cuentos que hablan de, que pueden acompañar en cierto modo en los vivires, que pueden acompañarnos y hacernos, como te digo, pensar y no quedarnos simplemente asistiendo de brazos cruzados a una realidad que transcurre de forma constante ante nuestros ojos.
Habrá quien esté pensando que con la que está cayendo esto de ponerse a leer cuentos, pues que suena un poco ingenuo.
Bueno, leer cuentos, escribir cuentos, intentar utilizar la literatura como herramienta para mirar mejor el mundo, creo que son los tiempos apropiados, ¿no? Como tú decías, con la que está cayendo, más vale que afinemos las herramientas para saber mirar, para saber pensar junto a los demás y para saber ofrecer alternativas y como mínimo actitudes de resistencia ante eso que está cayendo, ¿no? Creemos que la literatura, la narrativa, la poesía pueden ser siempre herramientas útiles para cuestionar y para transformar la realidad que vivimos junto a los demás. Así que nada mejor en estos tiempos que agarrarse a la fuerza de la palabra, a la fuerza del lenguaje y a las sus posibilidades de transformación.
No sé si tenemos por ahí, bueno, podemos escuchar otro de esos 17 cuentos.
Pues, a ver, podemos leer ahora parece un cuento muy pequeño, que se habla de un ser que todos conocemos, que es muchas veces está en nuestro plato y que es un guisante. Y ese guisante le suceden algunas cosas peculiares. De hecho, se llama La contradictoria historia del guisante gigante. Y dice así: cuando el guisante gigante se marchaba para siempre, todos los guisantes salieron a despedirse de él. Adiós, guisante gigante, te echaremos mucho de menos. Será raro vivir aquí sin ti, guisante gigante. Tu ausencia dejará un gran vacío entre nosotros. Y el guisante gigante sonreía agradecido y emocionado, aunque en el fondo tenía la sensación de que las cosas no iban a ser fáciles para él a partir de ese momento. Esa es la contradictoria historia del guisante gigante, que desde luego tiene que afrontar a partir de ahora un camino lleno, supongo, de aventuras y de derivas que no sabemos dónde le llevan.
Hablando de guisantes, hasta hay que darle como 3 o 4 vueltas.
Bueno, hay que darle algunas vueltas, pero no habla más de cosas más distintas que a las que nos podemos enfrentar muchas veces en nuestro día a día, ¿no? El hecho de que haya cambios en la vida, del hecho de que haya que tomar decisiones, que haya que cambiar de rumbo, el hecho de que pasen cosas como el ser diferentes o el que de repente tengamos que abandonar un lugar, un espacio, una comunidad y tengamos que arrojarnos a otra serie de vivires y bueno, saber cómo manejarnos a partir de entonces o dejarnos hacer por lo que vaya presentándonos, ¿no? El guisante, mucho seguro que no hemos sentido como guisantes gigantes a la hora de emprender un largo camino que no sabemos a dónde nos va a llevar.
Hemos escuchado algunos de estos cuentos, los más o de los más chiquitos, los más breves del libro. Hay algunos que tienen, bueno, tienen sí, bastante más recorrido. No penséis que todos los cuentos son así
de pequeños.
Cambalache ha editado este libro. Vamos a decir que bueno, se puede pedir en las librerías, pero bueno, también se puede pedir en la página web de Cambalache, que es www.localcambalache.org. Ahí se puede pedir el libro y también se puede descubrir otras publicaciones de este colectivo. Y no sé, para despedir, José María, ¿qué hacemos o cómo despedimos este loco mundo?
Si quieres podemos leer un último cuento, si te parece.
Pues perfecto, yo creo que vamos.
Y también, antes de leerlo, recuerdo algunas próximas presentaciones, por si por si alguien le apetece acercarse. El día 22 y 23 estaremos, esta vez sí que los autores, en Madrid, presentando tanto en Traficantes de Sueños como en la librería Muga este Locomundo. Y luego un poquito más tarde, el día 26, estaremos también en Barcelona. Pero como tú decías, todo lo que tenga que ver con el libro y con el resto de publicaciones de Cambalache y sus presentaciones se puede encontrar en la página web de la editorial, que es localcambalache.org, para quien quiera estar al día. Y si te parece, despedimos este Locomundo con un cuento que se llama La máquina que tenía todas las respuestas. Vamos a ver qué dice esta máquina.
Vamos allá.
La máquina era muy misteriosa. En el escaparate de la tienda le habían colocado un cartel junto al precio que decía «La máquina que tiene todas las respuestas». Se parecía a una gran caja de zapatos. Era metálica, de color negro y menos pesada de lo que a simple vista se podía creer. El niño había ahorrado durante meses hasta reunir el dinero suficiente para comprar a aquella máquina. Cuando la tuvo en las manos, la miró con radiante satisfacción y se fue rápidamente a casa a probarla. Estaba muy contento y también algo nervioso. Por fin podría saber la respuesta a cualquier pregunta. Y tenía tantas dudas sobre tantos asuntos importantes. Ya en su habitación cerró la puerta, se situó frente a la máquina y comenzó a hacerle preguntas. La máquina permanecía callada, no decía ni una sola palabra. Y el niño pensó que quizás este tipo de aparatos necesitaba un tiempo para procesar las preguntas y poder ofrecer las respuestas. Así que esperó. Pasaron algunos minutos y la máquina continuaba en silencio. El niño volvió a intentarlo y le hizo más preguntas. Pero la máquina seguía igual, sin responder. Ningún sonido, ninguna señal. Inspeccionó la máquina a fondo buscando algún tipo de instrucciones o algún botón o palanca o algo parecido que hiciera funcionar. Pero no encontró ninguna pista por ningún lado, por más que revisó. Le hizo una nueva pregunta, esta vez muy despacio y desde muy cerca, casi susurrando. Y nada. Luego se alejó y pronunció la misma pregunta, ahora con un tono fuerte, casi gritando. Y nada, aquella máquina no hacía nada. Los días siguientes lo intentó otra vez de todas las formas posibles a su alcance, y tampoco obtuvo respuesta. Una tarde el niño, harto de aquello, se rindió y dijo, «Hasta aquí hemos llegado, se acabó. Está claro que este cacharro no sirve para responder a las preguntas». Y desde entonces utiliza la máquina solamente cuando se sube en ella para alcanzar algún libro de la estantería más alta. Esa era la historia de esa famosa máquina que parecía tener todas las respuestas.
Y que por fortuna pues sirve para algo, aunque no sea para dar respuestas.
Sí, sí. La respuesta y las preguntas hay que buscarlas quizás en otro sitio.
Pues muchísimas gracias, José María Gómez Valero, por habernos acercado a este Locomundo y, bueno, mucha suerte en esas presentaciones y mucha suerte con este precioso libro.
Muchas gracias, un placer estar con vosotros.
Hasta luego, chao.
Educación infantil, según Mar de Fueguitos. Hay que volar antes de que terminen la jaula.
Continuamos vuelos altos, vuelos, eso sí, por abajo, ya sabéis, con la gente de abajo y a la izquierda siempre. Recibimos ahora la visita del periodista y viajero Xavier Bañuelos, que viene, como siempre, como todos los lunes, con una brújula sin norte en su mano.
Música. brújula sin norte.
Salud, amantes de paradas extraviadas y buscadoras de lugares sin marketing. Salud a quienes os detenéis sin causa aparente y descubrís bellezas no buscadas tan solo porque sabéis verlas, donde nadie espera hallarlas. Porque quizás lo más importante no sea buscar, sino querer encontrar.
Dicen con un castellano que serpentea sordo el acento arábigo que en un día claro puede verse la punta de Tarifa. Entrecierro mis ojos en un acto casi reflejo y los dirijo hacia el nordeste. Hoy no, me aclara mi acompañante. Hoy sopla el chergui y es imposible. Imposible, insiste. Imposible, sí, me repito a mí mismo. Pero esbozo una sonrisa y sigo oteando el desdibujado horizonte ante la mirada perpleja pero condescendiente de Ahmed. No se lo pregunto, pero imagino lo que piensa, que mejor estaríamos tomándonos un té con menta y mucho, mucho azúcar, porque a Ahmed le gusta muy dulce, en alguno de los cafés elegantes del Boulevard Pasteur, en lugar de permanecer encaramados a las escalonadas almenas de la Alcazaba de Tánger. Pero en ese momento no me interesan las infusiones, sino la distancia, las escasas leguas que separan ambas costas y que desde la expulsión de los últimos moros de los reinos de Castilla y Aragón se han convertido en barrera infranqueable para dos culturas que nunca más han sabido comprenderse. La miseria, tripulando pateras, consigue de vez en cuando franquear la muralla invisible levantada en el estrecho canal donde se enfrentan las aguas de dos mares. Europa, que me dicen se ve en los días limpios, queda tan lejos. Es Europa que continúa queriendo olvidar que el Mediterráneo tiene una ribera al sur. Qué distantes están las edades de los Banu Qasi, el Muladí Amrus, Mutarrifin Musa y Benjamín de Tudela. Los restos de la rica cultura islámica en tierras ibéricas
apenas si nos sirven como excusa para leer a Washington Irving o visitar Córdoba. Hay políticos y algún que otro intelectual orgánico que con ocasión de alguna conferencia internacional nos recuerdan, con más oportunismo que sinceridad, aquel Toledo de las tres culturas. Pero ese día en Tánger, con el viento de frente, Ahmed, impaciente y una incierta esperanza que no se ve, los kilómetros se me antojan inabarcables. En nuestro encuentro con la cultura magrebí, Tánger será probablemente nuestro primer contacto en pleno tras la advertencia de Ceuta. Pero suele ocurrir que la ciudad es poco más que parada y fonda de escasas horas en nuestro viaje. Solo si hay tiempo visitaremos la Medina, nos acercaremos quizás al paseo de la playa junto al ferrocarril y a la Avenida España, o daremos un paseo por las calles del centro moderno. Sin embargo, según vayámonos internándonos más tarde en el país del Rif y del Atlas, percibiremos el recuerdo de esta urbe como ese elemento que no acaba de cuadrar en la escena general. Tánger suena a misterio, a verdad y a mentira, a aventura, a bohemia, a traficante y a tragedia. No creo que sea casual que Pérez Reverte bautizara con este nombre a la magnética pelirroja de su carta esférica, como tampoco creo que sea casual que tantos artistas hayan odiado y admirado sus zojos y sus callejuelas. Baton, Delacroix, Matisse y Highsmith, Burroughs, Moran, Tennessee Williams y Barthes, Pasolini, Aroíbars, Beckett, Bowles. Son muchos los artistas que se han vinculado a ellas en algún momento de su vida o que incluso la han adoptado como propia. Barbacana como es del Mediterráneo en aguas atlánticas, punto estratégico desde épocas remotas, fueron los cartagineses quienes la llamaron Tingris, también fue durante su época de gloria avanzada occidental en un África que colmaba sueños de aventureros, turistas snobs, diplomáticos vividores y toda suerte de comerciantes, algunos sin demasiados escrúpulos. Creo que fue Truman Capote quien la describió como la ciudad de los truhanes, una ciudad que durante la primera mitad del pasado siglo fue enclave internacional de cosmopolitismo exótico, libre de ataduras fiscales y cuyos bares y garitos formaban parte de la leyenda literaria. Y ya que hablamos de leyendas, si damos fe a la heredada de nuestros clásicos, en algún punto entre Tánger y Ceuta habría de encontrarse la columna meridional del heroico semidios grecorromano Heracles para los compatriotas de Piteas, el primer marino en ir más allá, y Hércules para los del Lacio. Por más que hemos buscado, no la hemos encontrado, pero sí en cambio sus cuevas, en la misma costa y no muy lejos de Tánger, en dirección al poniente, hacia Asilah. La carretera que nos conduce al Cabo Espartel hay que hacerla despacio, por la belleza que nos ofrece entre mar y montaña, con calas y pequeñas bahías ante las que no hay que frenar la tentación de bajar. Las cuevas están junto al cabo. Son cavidades naturales comunicadas con el mar que en marea alta penetra en ellas inundándolas. Los vestigios hallados confirman que fueron hogar de humanos en eras anteriores a la historia. Hoy son un precioso y relajado espectáculo, especialmente al atardecer cuando el sol cae sobre el Atlántico. Pero volvamos a la ciudad. La independencia marroquí a mediados de los 50 acabó con el espejismo de aquella artificiosa riqueza y la decadencia oxidó cada uno de los engranajes que movían la ciudad. De aquella época quedan alguna que otra taberna, alguna que otra mansión, los eslóganes turísticos y un pretendido aire internacional que sobrevive de las rentas. Aún así, quien tuvo retuvo, y quizás por esto, o quizás por ser la ciudad del Magreb más cercana a las puertas de Europa, su carácter difiere un punto del resto de ciudades marroquíes. También puede que sea su puerto o el turismo fundamentalmente interior verdadero motor de su economía. Hoy en día es difícil que, salvo amantes de los mitos, Tánger atraiga nuestra atención como turistas al uso. Es evidente que no goza de los atractivos de Marrakech, Fez o Mequinés, pero aún nos consigue emocionar subir por las abigarradas callejuelas que desde el sórdido Zoco Chico nos llevan a la vieja fortaleza. Una vez aquí nos espera el antiguo Mechuar, el Tribunal de Justicia, y sobre todo Dar el Maksen, el Palacio del Sultán, con su bien cuidado Museo Histórico y Arqueológico, cuya pieza más atractiva es el mosaico de Volubilis. Perdiéndonos por la Medina, tarde o temprano nos encontraremos con la Gran Mezquita, la Catedral Anglicana y la antigua Legación Americana. Pero puede que, como Ahmed, nos apetezca algo menos añoso. Entonces nos dirigiremos al centro, bajando por la calle de la Libertad hasta la Plaza de Francia, donde encontrarnos con un té o una cerveza. Pero aún sentados en una terraza, viendo pasar gentes y coches, mi imaginación seguía perdida en el mar, contemplando la distancia. Hemos comenzado con Bakduf y sus aires andalusíes del Marruecos actual y terminamos con Murakaz Ayá Mudassin, un fragmento de la Nahua Rama Almayá, también andalusí del medievo español, interpretado por Begoña y Rosa Olavide, Eduardo y Carlos Paniagua y Luis Delgado. Nos vamos y recordad, el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Nos vamos y nos vamos en barco hoy y en buena compañía además con Andrés Calamaro y en esta canción, la canción quizás más curiosa de su último disco On The Rock, le acompañan Diego El Cigala a los cantes y el niño Josele a la guitarra, entre otros músicos y artistas. Barcos se titula este tema, con esos barcos nos vamos, hasta mañana, que mañana regresamos. Agur.
Que cada vez que nos vemos somos dos barcos que se cruzan en el mar, uno viene y otro va, o todo lo contrario. Escapemos entonces y vivamos sin
horarios, sin leer el diario. Decía hace tiempo, me vuelve a la mente una imagen, a veces despierto. Se ve que es algo importante, se ve que es algo. Sueño que somos un barco mezclado, un barco hay mar adentro, todo apretado, que tengo miedo. En un barco mezclado, en un barco.
Dos barcos que se cruzan en el mar, y en el puerto final, y en el puerto final.
Somos como una familia, no comemos los domingos, ni ningún día. A veces eso no cuenta, somos como